Comenzamos nuevamente la sección Filosofía para Todos en tu programa de 13 de Radio SBS con el filósofo chileno Claudio Vázquez. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema importante, la otredad. Vamos a hablar del otro y la percepción que tenemos, sobre todo en este contexto de polarización en las sociedades en todo el mundo, y el problema de las migraciones. La otredad es un concepto, Claudio, bienvenido al programa, moderno, ya se remonta también a la época de los griegos, a la época de Aristóteles.
Hola, bueno, saludos a todos, gracias por invitarme nuevamente. La otredad, claro, el otro, tu pregunta va referida a si es un concepto moderno o más antiguo, es efectivamente más antiguo, ya como hemos repetido tantas veces, los griegos ya se habían ocupado respecto a lo que significaba la alteridad o el otro que no fuera yo, el sí mismo, ¿no? Realmente los griegos, en este sentido, que tiene que ver un poco con su sistema político, excluían, ¿no? Excluían a aquellos que no eran los que pertenecían a la polis, ¿no? Generalmente a los bárbaros o los esclavos, no participaban porque eran diferentes. Entonces ya había un concepto respecto al otro que no soy yo. Cuando hablamos de otro, hay varias formas de comprenderlo, ¿no? El otro como el prójimo, el otro sí mismo y no cualquier otro, o un otro como yo, ¿no? El alter ego, y son diferentes formas, modos de abordar este concepto de aquello que es diferente de mí, pero es similar a mí. En este caso hablamos de seres humanos, ¿no? Porque uh-huh. La alteridad también podría referirse a otras cosas. Ya en la Biblia también, ¿no? No solo los griegos, hablaban de aquellos que estos otros, ¿no? Que necesitaban quizás de más ayuda, ¿no? Se referían a la viuda, al pobre, al extranjero. La viuda, en este caso, por ejemplo, la mujer desamparada. Nos tenemos que remontar a este pensamiento patriarcal, ¿no? Claro, cristiano o judío, en este uh-huh. sentido también, donde una mujer, una viuda desamparada, era una persona que requería, ¿no? De toda la ayuda. Entonces ya hay aquí un concepto de debilidad, ¿no? El otro no es igual a mí, pero o es amenazante o es más débil. Hay, como ya hablaba de los griegos, ¿no? De este rechazo por el extranjero de considerarlo inferior, incluso no apto para la democracia o para la filosofía. Otro ejemplo, pero un poco tratando de solucionar este problema de la alteridad, lo dieron también los judíos, ¿no? Uh-huh. Con este concepto, que si bien es teórico, no necesariamente se llevó a la práctica correctamente, lo de los noégidas, ¿no? Todos son hijos de Noé. Entonces, este concepto estoy hablando ya de los primeros tiempos del judaísmo, ¿no? Donde en las primeras ciudades se aceptaba al extranjero y se le obligaba a seguir las leyes, pero no las leyes de religión, no la de adoración al Dios, pero sí todo el resto de las leyes que conformaban, por ejemplo, los mandamientos, ¿no? No matar, no robar, pero se le aceptaba que tuviera había cierta tolerancia, se le aceptaba cierta libertad en el culto, pero siempre considerando que no era igual a nosotros, no era igual, porque cuando hablamos también de yo y el otro, también hablamos luego de nosotros y el ellos, donde el problema también se vuelve un poco más complejo, ¿no?
Y hay probablemente una visión de superioridad frente al otro, y en este punto de vista también se puede entender campañas como la conquista de América Latina, en donde los otros eran inferiores o debían ser aculturizados o sometidos.
Ajá, esa es la historia de las conquistas, de las colonizaciones, ¿no? Una cultura superior, civilizada, que viene justamente a imponer esta civilización, ¿no? Esta modernidad, no hablándolo como un concepto, como una época, sino el concepto de algo mejor que otros tienen que aprender. Y como está justamente quienes poseían, ¿no?, la capacidad de viajar y dominar el dominio territorial, el dominio guerrero, obviamente poseían una tecnología que los hacía sentirse superiores. En la historia no son muchas las culturas que se han dejado someter pensando que en realidad el otro que viene de lejos es superior a mí, entonces voy a dejarme dócilmente, qué sé yo, educar, domesticar, de cualquier modo que el otro considere que es lo mejor para mí, para acercarme a esta supuesta superioridad, que el otro me propone.
Gran ejemplo también es la Australia Blanca, ¿no? La política de colonización y sometimiento acá de los aborígenes australianos.
Claro, que es un proceso que ni siquiera ha llegado a concluir. Es el proceso que estamos viviendo, justamente como tú lo comentabas anteriormente, es el proceso que están viviendo las sociedades, ¿no? Que ya pasa de ser de el yo al nosotros. Cómo nosotros, nuestra cultura, nuestra nación, nuestra raza, nuestra religión, cualquiera de estas superestructuras que el hombre va asumiendo, ¿no? Junto justamente con otros, ¿no? Pero que son otros más cercanos, conocidos, con las mismas costumbres, quizás con la misma lengua. ¿Cómo aceptamos y asumimos la alteridad del otro, ¿no? Otras culturas, ¿qué nos pueden aportar, qué nos pueden ayudar? En este sentido, por ejemplo, a mí me parece muy interesante una visión de Claude Lévi-Strauss, ¿no? Un famoso antropólogo, que habla de cómo las sociedades aceptan al otro, o no lo aceptan más bien, refiriéndose a la antropofagia y a la antropoemia, ¿no? Antropofagia lo conocemos como comerse a otro hombre, pero en este sentido, más metafórico, es cómo una sociedad va coartando y cortando todas estas diferencias de otra cultura, o del inmigrante en este caso, hablando de un inmigrante en una sociedad, y lo va transformando en uno mismo, ¿no?
Esas características que tú estás mencionando de alguna manera se están reeditando en los mensajes de extrema derecha.
Seguramente, sí, absolutamente diría yo que es uno de los modos que intentan, y no solamente hablamos de extrema derecha, es lo que todo el mundo vive respecto a lo exótico, a lo extraño, a lo que no comprende, ¿no? Por poner un ejemplo que es bastante difundido hoy en las sociedades occidentales, con el Islam, ¿no? El velo de la mujer, el quitarle o dejarle el velo a la mujer. Opinan mucho, ¿no?, sobre si es correcto que en una sociedad europea occidentalizada, por ejemplo, una mujer ocupe velo, si es algo extraño que las mujeres occidentales no lo ocupan. En este sentido, sería antropofagia quitarle el velo para que se asimile a nosotros. Otro modo que describía Lévi-Strauss, que era la antropoemia, era expulsar. O sea, esta persona no se puede adaptar porque tiene otros valores, otra cultura, otra visión de presente y futuro, otras creencias. Entonces, no es como nosotros, lo corremos. En el caso de Donald Trump, con un muro, le cerramos la puerta para que no entre. No lo queremos ni siquiera que se asimile, sino que no lo queremos con nosotros porque es un otro que viene a alterar nuestras costumbres. Entonces se da también fuera, ¿no?, de los extremismos de derecha. Es el dilema o uno de los grandes dilemas que afrontan las sociedades contemporáneas en este tiempo.
Y ese miedo al otro ha sido siempre recurrente, ha sido algo que ha pasado en todos los tiempos.
Yo diría que siempre ha estado, ¿no? Desde cuando nos concebimos como hombres, ¿no? Siempre estaba lo desconocido, lo misterioso, lo que aterraba, ¿no? Lo que no podemos asimilar. Y entre esas cosas también habían otras culturas que eran, qué sé yo, aquellos, entre comillas, bárbaros que podían, qué sé yo, asediarnos, conquistarnos, asesinarnos y hacernos daño, ¿no? Entonces siempre había un temor a lo que no se conoce, pero también puede sentirse como algo atávico, ¿no? Era un modo de defensa, ¿no?, contra otros. Hoy, en sociedades que están sedentarias, ¿no?, que estamos instalados y que este otro, en el caso del inmigrante sobre todo, no necesariamente viene con sus armas a imponer su verdad, sino quiere vivir tal como vivimos nosotros, en el caso de aceptar a alguien extranjero. Las pautas estas que había descrito se disuelven y cambian. Hay una interesante reflexión de una filósofa española, ¿no?, Adela Cortina, que identifica todas estas fobias, ¿no?, como la xenofobia, el racismo, la misoginia, la islamofobia, que yo acabo de tocar un ejemplo, cómo las agrupa en algo todavía más profundo, que es la porofobia, la fobia al pobre. Es decir, este inmigrante todavía lo rechazamos más, no solo porque es diferente, sino también porque es pobre y no tiene mucho que aportar. Ella dice, aquí hay algo que también hay que considerar. No solamente estamos hablando de una defensa de nuestra cultura, un ideario, no para el futuro que nosotros, los de aquí, por poner un ejemplo, queremos para nuestro propio futuro, nuestro propio país, sino también hay un rechazo que va más allá de esta alteridad nacional o cultural, sino también que va al aspecto económico. El pobre no es exitoso, muchas veces se le culpa también, ¿no?, de su propia pobreza, y se vuelve un indeseado. Y el extranjero suma a esta condición de pobre y extranjero, ¿no? Entonces se vuelve todavía más complejo y más rechazado aún, ¿no?
¿Y cómo se aborda entonces? ¿Cuál es tu reflexión final respecto a la otredad?
Bueno, de partida, nosotros para comprendernos a nosotros mismos tenemos que comprender que hay una existencia de un otro, y esa existencia de ese otro también nos permite la libertad a nosotros mismos, ¿no? Funda nuestra esencia, eso lo decía Sartre, ¿no? No tenemos que implicarnos en una relación que no sea violenta, una relación de comprensión. Hay un filósofo, que con esto termino, ¿no?, Levinas, Emmanuel Levinas, que postulaba esta política del rostro, lo podemos llamar así, como este rostro del otro, la cara desnuda, nos obliga a una reacción. Obviamente la reacción correcta sería la de hospitalidad, no la de la de violentar, ¿no? Pero ya nos abre a una manifestación. Necesitamos entendernos porque somos tal como él. Otros casos, ¿no? En el caso de la inmigración, sobre todo, que es cíclica, alguna vez nuestros antepasados fueron inmigrantes, quizás nosotros o nuestros hijos lo van a hacer también. Es el inicio del diálogo, de ahí a una solución respecto a entender la alteridad, porque la alteridad siempre va a estar presente ahí, fuera de mí yo mismo siempre hay un otro. Hay que buscar aquellos puentes que nos ayuden a construir una comprensión, una reflexión sobre las particularidades y esas mismas cosas que pueden ser para nosotros quizás o violentas o amenazantes, convertirlas en una invitación también al conocimiento, a educarse en otras manifestaciones de otros pueblos o de otras personas. Entonces la idea es establecer puentes, no construir muros, por decirlo de un modo.
Fue el filósofo chileno afincado en Melbourne, Claudio Vázquez, en la sección Filosofía para Todos. Gracias, Claudio.
No hay de qué. Muchas gracias por la invitación.